volver a instalar la lucha de clases en épocas donde la hegemonía concentra toda su energía para desvirtuar los hechos históricos y llevar agua para sus terrenos políticos. Esto quedó claro el 25 de mayo con el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde no mencionó los hechos sucedidos el 25 de mayo de 1810, sino que focalizó toda su energía en hablar de la gestión de su marido y la que ella continuó. Claro, tampoco vamos a entrar en la estupidez del debate falso que intentan instalar a través de la discusión mediática pensadores como Horacio González de la Biblioteca Nacional y pensadores de la hegemonía del Grupo Clarín. Esa estupidez sería resbalar en el hecho concreto que es la historia que nos cuentan y las policías del pensamiento cómo actúan. En el día de ayer, en la sede de ATE Merlo Moreno, se realizó una charla sobre el cordobazo a 46 años. Esto puso en escena un hecho histórico donde la demostración obrera y popular quedó manifiesta en las calles de Córdoba en aquellos años de dictadura militar de Onganía. En los micrófonos, los panelistas pudieron remarcar la convicción de esa movilización de la clase obrera que obligó a replegarse a las fuerzas represivas, que abrió fuego y que debemos señalar resultó herido de muerte el obrero Máximo Mena. En el día de ayer, todo esto se puso en escena y la importancia de volver a hablar de nuestra historia, la historia de nuestra clase proletaria, mediante la represión simbólica, constantemente el poder actúa sobre los sectores populares. Remarcábamos semanas atrás que en un partido de fútbol en la ciudad de Córdoba, la policía obligó a bajar y quitar de la tribuna dos banderas que tenían la figura del gringo Agustín Tosco, emblema del sindicalismo combativo, forjador del cordobazo, y este hecho nos muestra la represión simbólica de un poder hegemónico que debe mantener el orden social de una sociedad regida por la lógica dominante de la propiedad privada. Este hecho represivo simbólico ocurrió el 26 de abril de este año, en el estadio de fútbol Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde se enfrentaban Alianza de Moldes e Independiente de Avellaneda. Entre los hinchas del humilde club Alianza de Moldes había dos banderas que hacían alusión a la figura de Tosco. Las leyendas eran simples y contundentes. Agustín Tosco está con nosotros y Coronel Moldes, Tosco presente. Esto hizo que inmediatamente la policía de Córdoba ordenara retirar los trapos con un solo argumento. El agente a cargo de esa acción represiva les mencionó a los hinchas que es una orden del jefe del operativo de seguridad y que él debía obedecer. Luego, off the record, se señaló que siempre se intenta que no haya banderas con alusiones políticas como con la cruz esvática. Lo claro es que este accionar represivo fue la versión más real de la policía del pensamiento, esa fuerza del orden que describió Auer en su novela 1984, donde la organización que plantea este autor se caracterizaba por arrestar a los ciudadanos que pensaban en cosas que iban en detrimento de las consignas del partido que gobernaba. Uno puede leer en ese texto consignas como "el gran hermano te vigila", decían las grandes letras de todas las esquinas, era de la patrulla de policía encargada de vigilar a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos, lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. Este hecho que sucedió en la provincia de Córdoba, donde la policía despliega todas las semanas un enorme número de efectivos para realizar allanamientos y detener a jóvenes de barrios populares, aplicando diferentes artículos del actual y constitucional Código de Faltas, y donde genera desde su brazo represivo constantemente víctimas de gatillo fácil no es menor, ni tampoco debe pasar inadvertido. Entendiendo la manifestación popular como producción significante, el poder hegemónico debe controlar ese proceso simbólico. Y te lo decía al principio del programa, donde no es lo mismo la figura en una bandera de Ernesto Che Guevara en las canchas de fútbol de nuestro país, imagen vaciada de contenido por el mismo sistema que pone la imagen de Guevara como guerrillero y le saca todo el contenido filosófico y su pensamiento político, sino que también tiene la intención de que no se ponga en escena nuevamente a Tosco, un protagonista de la jornada del 29 de mayo de 1969, donde desde ese momento hasta la actualidad, la hegemonía ha querido instalar lo sucedido a 46 años de ese hecho como el hecho maldito de un país burgués y demonizar a todas las figuras presentes en esa lucha obrera. Tosco ingresa en ese mundo mitológico, que es ese mundo simbólico, donde la figura de los mitos, permitidos y los prohibidos por el sistema, deben ser controlados para evitar la ebullición simbólica proletaria que ponga nuevamente en escena la lucha de clases. Eso significó esa acción ocurrida en la cancha de fútbol de Córdoba. Sacar de escena la lucha de clases. Lo hacen también los partidos del sistema burgués, incluso los partidos de izquierda que ingresan a este sistema burgués. El semiólogo Eliseo Verón explicó a través de su teoría el significado del mito. Simplemente es sinónimo de ideología, y la ideología, lejos de haber desaparecido como han pretendido algunos, no es otra cosa que el sistema de significaciones que nutre los procesos de acción y orienta en el mundo de hoy los movimientos sociales. Esta definición nos va a ayudar a entender cómo opera la represión simbólica que te estoy hablando en nuestros tiempos modernos, donde el poder hegemónico determina lo legal y lo subversivo en el mundo simbólico. Mediante el mundo simbólico, ya que el hombre es un animal simbólico, la única diferencia que tenemos con los otros animales de la Tierra, la posibilidad de construir significaciones a través de conceptos, el artefacto de simulación, diría Nietzsche en sus teorías, nos permite entender lo que sucedió en Córdoba. ¿Por qué entiende la burguesía como peligroso reivindicar a Tosco? Y volvemos a repetirlo, es peligroso porque pone en primer plano la rebelión popular de 1969 en Córdoba. En estos momentos en que la energía está llevar todos los procesos históricos para su huerta electoral, todos los partidos lo hacen, son momentos que debemos entender la importancia de volver a hablar de los hechos sucedidos en 1969 en Córdoba. Ya que los partidos políticos del sistema burgués plantean la conciliación de clases y no la lucha de clases. Instalar la figura de Agustín Tosco, el dirigente obrero marxista más representativo de aquellas jornadas, uno de los protagonistas de ese cordobazo y un enemigo de la burocracia, un hombre que dedicó su vida entera a la unidad de clase y al socialismo, lo que hace es poner en alerta al poder represivo del Estado sobre la inminente peligrosidad de la reaparición para la masa de esa emblemática figura. Claro, no vaya a ser que los sectores populares comiencen a preguntarse quién fue Tosco y por qué sucedió lo que sucedió en Córdoba y vuelva a reproducirse la historia. El poder controla todo, la policía del pensamiento debe accionar para ese poder. De esta manera nosotros elegimos comenzar el programa justamente para reivindicar la figura de Agustín Tosco, donde lo vamos a escuchar hablar en primera persona sobre los hechos sucedidos en 1969 en Córdoba, precisamente 29 de mayo de 1969, lo que luego se denominó el Cordobazo.
y cayeron compañeros presos nuevamente. Y cada vez se acentuaba más el propósito de introducir esa política comunitaria. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia, nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. Y entramos entonces al año 1969, donde la imagen de este compañero que hoy le rendimos homenaje iba cruzando la historia y manifestándose cada vez más vibrante en la expresión de quienes luchaban. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazo y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos.
La importancia de entender ese hecho nos lleva a que no solamente fue una huelga por parte de los obreros, sino que se sumaron estudiantes y luego el pueblo a rebelarse contra la dictadura militar de Onganía, que hizo retroceder a las fuerzas represivas de Córdoba. Incluso, tanto fue la resistencia y la avanzada de la masa popular que Onganía mandó a las fuerzas militares a la zona, porque era una verdadera batalla. La importancia de comprender el logro que significó el Cordobazo, luego la caída de Onganía, son momentos en los que debemos reflexionar, más allá de que la cultura dominante no la instala como parte de la historia oficial, no la quiere mencionar. Por eso no se habla en las escuelas del Cordobazo, sí se habla de la dictadura militar de 1976 como hecho maldito, pero no se analiza el Cordobazo. No vaya a ser cosa que los muchachos comiencen a preguntar, dirá el poder. Mejor dejémoslos encerrados en los archivos y que lo sigan hablando un grupo reducido de personas, que no se multiplique. Lo que sucedió en Córdoba nos invita a reflexionar, a repensarnos como sujetos de clase, y entender que esto, más allá del maquillaje del 17 de octubre de 1945, del general Perón y su conciliación de clase, es una lucha de clases. Y poner de manifiesto que esta lucha de clases histórica tiene un opresor y un oprimido. Y comprender esa lógica te va a ayudar a entender por qué sucedió lo que sucedió en Córdoba. Hoy va a ser parte del programa. Le vamos a dar continuidad a los hechos ocurridos en el día de ayer en la sede de ATE en esta charla debate. Pero de esta forma nosotros te invitábamos a reflexionar juntos del poder represivo simbólico que está todo el tiempo, que incluso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo ha utilizado en el último acto en Plaza de Mayo, vaciando de contenido el significado de la Revolución de Mayo y llenando de contenido su gestión como hecho histórico más reciente. Son los tiempos que nos tocan vivir. Por un lado, deformación simbólica, y por otro lado, la represión simbólica que se manifestó en las últimas semanas en Córdoba y que no es un hecho menor. De Tosco no se habla, no vaya a ser cosa que nos hacen hablar del Cordobazo. De esta forma iniciamos convocatoria a la unidad de clase en esta radio recuperada.
Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. tantos ríos de sangre han de correr, tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Obrera, movilización, los pastores acechan también vos y yo. Deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir.
Continuamos e iniciamos el programa del día de hoy. Convocatoria a la unidad de clase. Quien me acompaña es Medina.
¿Cómo le va, Fernando Ochoa? ¿Cómo están los oyentes?
Bien, ¿cómo anda usted?
Pero muy bien.
Un día que tenemos mucha información, muchas cosas para trabajar. Ya instalábamos un eje central que es lo que sucedió en el día de ayer en la sede de ATE Merlo Moreno, que es esta charla de debate sobre el cordobazo, y vamos a estar luego escuchando la voz de los panelistas que estuvieron presentes en el lugar y que luego hablaron con nosotros. También vamos a estar hablando de lo que va a suceder en el día de mañana en La Plata, donde se va a focalizar la denuncia en las instituciones públicas sobre el caso de femicidio, que ya lo hemos mencionado aquí en esta radio, de Laura Iglesias. Trabajadora del Patronato de Liberados. Vamos a estar hablando con una compañera también trabajadora del Patronato de Liberados, pero de Moreno, para que nos vuelva a contar esto que venimos denunciando de estos micrófonos y que mañana se va a hacer público en La Plata esta denuncia a las instituciones que no reconocen que ese femicidio fuera relacionado con su trabajo. Lo aísla y lo reduce a un caso de violencia sin darle toda su plenitud, que es lo que vienen denunciando las trabajadoras del Patronato de Liberados. También vamos a estar hablando con Lorena Alderete, de Mujeres a Pie del Cañón, sobre género y sobre femicidios, ya que se está acercando a la fecha del 3 de junio de esta convocatoria, y vamos a estar trabajando cómo vienen las organizaciones de género, laburando esto que te presenta el sistema. Ya que hablamos de construcciones simbólicas, lo que se ha intentado hacer desde todas las vertientes de pensamientos hegemónicas es acaparar el 3 de junio. Se reduce y se le vacía de contenido al basta, ni una menos, sí, de femicidios, para acaparar la atención mediática y vaciarla de contenido. Se utilizan los datos de organizaciones que han trabajado por muchos años, uh-huh, y que han denunciado esta instancia de femicidio, en la que han instalado a través de esta lucha simbólica pero territorial el término femicidios, cuando el poder trabajaba la idea de crímenes pasionales, y que has puesto en escena esta violencia machista de este sistema patriarcal.
Sí.
De esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Abrimos los micrófonos para que se puedan comunicar con nosotros. ¿Dónde, Gabriela?
Al teléfono de la radio, al 02374-666-559. Nos podés enviar un mensaje de texto al 1115-3368-0099. No podés escribir un mail a convocatoriaLaUnidadDeClase@yahoo.com. Y si querés, también podés vernos en Facebook, convocatoriaLaUnidadDeClase@facebook.com, o venir a Irigoyen 77 y traernos algo rico y calentito.
Ya le gustó a usted esa
idea. Ya me encantó.
No la saco de ahí.
Más ahora que está fresquito.
Está muy bien. Decimos quiénes conforman el equipo de hoy que está presente.
Exacto.
En la co-conducción, Gabriela Medina.
En la conducción, Fernando Ochoa.
En la musicalización, Roca Costa y Fecu.
Muy bien,
Fecu. En la producción general, Susana Meinar. Y en la operación técnica, nuestro compañero Fecu, que le damos cuerpo al programa del día de hoy.
Sí.
Nos tenemos que apurar porque a las 9 llega la Copa Derramada. ¿La escuchó usted, la Copa Derramada?
No, me gustaría escucharla.
Interesante, puede quedarse.
Dele.
A escucharlo.
Bueno.
Así que los muchachos llegarán a las 21 horas. Así que vamos a apurarnos ahora rápido.
Rápido.
Nos vamos a lo que corresponde, que ya está determinado en esta radio, para regresar con el segundo bloque de convocatoria a la unidad de clase del día de hoy, 27 de mayo de 2015. No, 28. Confusiones de redacción. Pero hoy es 28 de
mayo
de
2015.
Muy bien. Le damos continuidad a la convocatoria de esta forma.
Eso.
FM Moreno, 90.1. Estación, Estación de radio.
No ha hecho sencillo poder quebrar la magia en la que estás, y eso es muestra de sus cuerpos.
Los indios suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
A 46 años del Corobazo, jornada político-cultural.
El sábado 6 de junio de 11 a 21 horas.
Bandas, feria, tatuajes, teatro, acrobacia, murmullo en vivo, la pesadilla del rap, charla con Repi.
Invitan Feria del Fin del Mundo, Bachillerato Popular El Cañón, CPS, 29 de mayo.
Los esperamos en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur.
No hicimos un grupo de rap. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Bachillerato Popular El Cañón. Terminal secundario. Títulos oficiales. Educación pública, popular y gratuita.
Inscripción a partir del 25 de febrero. Desde las 18:30 hasta las 20:30.
Requisitos.
Fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario.
No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias.
Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen.
No somos fines, educación de calidad.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Una Copa Derramada.
Verdad y Justicia por Laura Iglesias. Era una trabajadora social del Patronato de Liberados Bonaerenses, organismo que se encarga de asistir a personas por causas penales y a sus familias. El 29 de mayo del 2013, en Miramar, fue violada y asesinada con alevosía mientras trabajaba en condiciones laborales precarias, sola, con su auto, sin plan de trabajo, acorde a la complejidad de la problemática.
A 2 años del asesinato de nuestra compañera Laura Iglesias, brutalmente asesinada, torturada y violada el 29 de mayo del 2013, convocamos a acciones diversas que se van a dar el día 29 de mayo en La Plata. Nos vamos a hacer presente tanto las mujeres como todos los compañeros que quieran acercarse a gritar y a rebelarnos, ¿no?, contra el poder impuesto.
Basta de femicidios impunes. Basta de femicidios impunes. Basta de femicidios impunes.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Caminando, caminando, voy buscando
Gabriela, vamos a hablar del cordobazo. Sí. ¿Usted ha estudiado el cordobazo? ¿Sabe algo de los hechos sucedidos el 29 de mayo de 1969?
No, pero me gustaría escucharlo a usted y así aprendo. Bueno, como muchos oyentes que deben estar en mi misma situación.
Hay mucha gente en su misma situación. Incluso yo también estoy en su misma situación, más allá de los elementos que puedo tener de datos históricos. Los hechos sucedidos fue a raíz de un paro general decretado en la ciudad de Córdoba, iniciados en 2 sectores, ICA y Renault, que derivó a una movilización en la zona céntrica, donde se fueron sumando miles de obreros de otras fábricas, empleados, estudiantes y pobladores, en general que se solidarizaron con esa lucha y se manifestaron en contra de las políticas de la dictadura militar de Onganía. En el día de ayer pudimos escuchar las extensas exposiciones de los panelistas. Estuvo presente Abel Burlaski y Daniel De Santis, ambos militantes del PRT-ER en la década del 70 y quienes fueron los encargados de hablar sobre los hechos sucedidos el 29 de mayo de 1969 en Córdoba, lo que luego se denominó como el Cordobazo. Vamos a escuchar en primera instancia, y los invito a vos, Gabriela, sí, y a los oyentes, a escuchar a Abel Burlaski, que señaló para convocatoria la importancia de participar de estas actividades que, según él, apuntaron a recuperar la historia, donde el protagonismo de la clase obrera fue el horizonte político basado en un cambio social necesariamente anticapitalista. En primera instancia, Abel habla de esto, también reflexionó sobre los motivos que hacen que el cordobazo no se enseñe en las escuelas, en las escuelas públicas, y sobre el hecho puntual que te hablábamos al inicio del programa, sucedido en la provincia de Córdoba, cuando en un partido de fútbol la policía ordenó sacar una bandera con la figura de Tosco. Escuchamos a Abel Burlaski, que habló con nosotros, reflexionó sobre el cordobazo de esta forma.
Deja la enseñanza de la historia de nuestro movimiento obrero, la enseñanza de los movimientos revolucionarios que florecieron después del cordobazo, deja la enseñanza de la recuperación de nuestra historia, que es bastante difícil porque es ignorada, y deja el estímulo de que las nuevas generaciones aprendan de esta historia y puedan estar en mejores condiciones para luchar, para reconstruir el movimiento obrero, reconstruir el movimiento revolucionario y tener una perspectiva socialista. Hoy la lucha está planteada en muy distintas condiciones que en aquella época, pero lo importante es retomar el objetivo, cualquiera sean las condiciones, y adaptar nuestra construcción, nuestras organizaciones, a nuevas condiciones.
¿Por qué cree que en las escuelas no se estudia el cordobazo?
Ah, bueno, está buena esa pregunta. Es muy sencillo, no solamente no se enseña el cordobazo, sino muchas otras cosas. Yo el otro día estaba comentando, para contestar a tu pregunta, que yo conocí a Juana Azurduy por el folclore. No se enseñaba en la escuela, yo no sabía ni quién era. Y como a mí me gustó el folclore, supe quién era. Sube quién era el Chacho Peñalosa por el folclore. Por la misma razón que se oculta el carácter genuino de nuestra lucha independentista, por la misma razón que se oculta la matanza de los pueblos aborígenes, de los pueblos originarios, a manos primero del colonialismo, pero después de la oligarquía argentina, se oculta el cordobazo y toda la lucha revolucionaria. O cuando no se lo puede ocultar, se lo desfigura. O se hacen caricaturas, como la que acabo de escuchar acá, que un dirigente que era colaboracionista de la dictadura de Onganía, le pongan el rótulo de revolucionario. ¿Por qué se hace? Pues la burguesía es muy inteligente. La burguesía sabe dominar, sabe implantar ideas. Y así como, digamos, tinelizan la política de hoy, tinelizan la cultura, la historia. Y tienen historiadores y voceros. Historiadores que te hacen un relato, como lo podría hacer yo. Y entonces empiezan a escamotear, a ocultar. Porque el cordobazo fue un movimiento de ruptura del orden instituido. Fue una rebelión, fue una sublevación. Es por lo que yo contaba en el relato. Vos vas a leer 100 crónicas sobre el cordobazo y ¿dónde vas a escuchar que en la calle se cantaba y luche, 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 no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular? Bueno, se oculta porque eso pone en jaque al capitalismo y la cultura burguesa. Por eso nosotros tenemos que construir nuestra propia historia.
¿Cómo cree que se piensa una figura como Agustín Tosco, entendiendo que las últimas semanas en Córdoba, en un partido de fútbol, en el estadio Mario Alberto Kempes, la policía mandó a bajar dos banderas con la figura de Tosco?
Tiene la policía cordobesa, el fascista de la Sota y toda la clase capitalista tienen buen olfato de clase.
Es muy, una represión simbólica,
es muy, ¿no? Es muy peligroso una imagen de Tosco en una tribuna. Por eso, porque tienen buen olfato de clase. Tosco es el símbolo de la rebeldía proletaria. Tosco es el símbolo del dirigente obrero socialista. Les da terror que aparezca en una tribuna. Por eso lo mandaron sacar. Deja la enseñanza de la historia de nuestro movimiento obrero. La enseñanza...
Ahí escuchábamos a Bert Borlasky, que estuvo ayer como panelista, militante en la década del 70 del PRT y el ER, que habló con nosotros y explicaba la importancia de hablar de esta historia, de comprender la enseñanza que nos dejan los movimientos revolucionarios y poder recuperar para las nuevas generaciones los hechos sucedidos en Córdoba y entender las nuevas condiciones en comparación a esos años, pero que lo importante, según decía Borlasky, es comprender lo importante de retomar el objetivo, cualquiera sean las condiciones. El objetivo es la lucha de clases. También habló, y es muy interesante porque se acopla a la editorial que hacíamos en el programa el día de hoy, sobre el poder simbólico y cómo lo utiliza el Estado. En este caso, no se habla de este hecho en las escuelas, y él mencionaba que conoció, por ejemplo, a Juana Azurduy a través de una canción folclórica, porque eso no se enseñaba en los colegios. De esta misma forma, se oculta también el crimen a nuestros pueblos originarios. Ya lo hemos manifestado la semana pasada cuando escuchábamos al historiador Marcelo Balco contándonos y relatando los hechos sucedidos en 1945 con el Malón Invisible de la Paz y la represión del Estado de Perón, sino que también se los desfigura, es decir, la cultura burguesa implementa dispositivos para que esto quede solamente en una caricatura, a través de sus historiadores y voceros que intentan ocultar la ruptura del orden social que significó ese hecho en Córdoba. En esa sintonía de pensamientos, su compañero de panel, Daniel De Santis, habló con nosotros, militante del PRTR. Debemos señalar que esta organización cumplió 50 años, va a cumplir 50 años justamente el 29 de mayo, y De Santis sostuvo la importancia de seguir hablando del cordobazo en los lugares donde se abre el debate. De esta forma habló con nosotros Daniel De Santis en esta radio recuperada.
Bueno, yo creo que lo que queda en claro es que tenemos que recuperar las experiencias políticas, históricas, y también tenemos que recuperar todo ese cúmulo de acumulación, tanto en la organización como en la línea política, en la ideología, que se fue procesando a partir del cordobazo. Desde el 1969 a 1977, la clase obrera y el pueblo argentino vivimos un proceso único en nuestros 200 años de historia. Por eso han pasado 46 años del cordobazo y seguimos hablando como si estuviésemos hablando de una cuestión de política actual, porque en realidad tiene actualidad justamente por eso, por la enorme trascendencia, y fue el único momento en que la clase obrera y el pueblo disputó el poder a la clase dominante. Bueno, esto resume la enorme trascendencia. Hoy, en esta reunión, hablamos sobre esto y bueno, eso y es muy rico.
¿Cuál fue el después, ¿no?, del cordobazo?
Y el después del cordobazo fue el surgimiento y el desarrollo del movimiento obrero y popular y revolucionario, las organizaciones revolucionarias, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Montoneros, y después las coordinadoras de gremios en lucha, los movimientos sacerdotes del Tercer Mundo, los Cristianos por el Socialismo, bueno, una serie de organizaciones que expresaban distintos aspectos de la lucha del pueblo.
¿Se hace difícil en estos tiempos actuales volver a una instancia como fue el Cordobazo? Entendiendo la historia, ¿no?
Sí, la historia no se puede planificar. En la historia uno trabaja, pide acumulación, concientización, organización, y bueno, en algún momento que el proceso de lucha explota, estalla en el buen sentido, bueno, las fuerzas populares tenemos capacidad de poder capitalizar en el buen sentido y orientarlo hacia los objetivos de la transformación social.
Bueno, el clima fue muy caldeado ayer, hubo mucho debate sobre los protagonistas de aquella jornada y sobre las lecturas que hay de esas jornadas del 29 de mayo de 1969 y todo lo que vino después en la historia. Pero lo importante es discutir a través del respeto y de las ideas, y eso es lo que se generó en el día de ayer en la sede de AT. Buscando información, y nos vamos a esa información chatarra que nos entrega la revolución burguesa, que es la globalización y su herramienta Internet, donde nos conecta con todo el mundo y nos vacía de contenido todo y de ideologías, todo nos vacía. Según Wikipedia, esta enciclopedia virtual determina que el Cordobazo se conoce como Cordobazo a un importante movimiento de protesta ocurrido en Argentina el 29 de mayo de 1969 en la ciudad de Córdoba, una de las ciudades industriales más importantes. Su consecuencia más inmediata fue la caída del gobierno de Juan Carlos Onganía. Marco un contexto histórico, habla del levantamiento popular y habla de la represión. Los textos que están en esta Wikipedia, qué vacía de contenido, por cierto, y pone como figuras relevantes algo que ayer se discutió, que es la figura de Agustín Tosco, indiscutible, por cierto, y la figura de René Salamanca, que es lo que generó disturbios entre los panelistas y los presentes, que mencionaban que se estaba silenciando la figura de René Salamanca, miembro del PCR, secretario general de ESMATA Córdoba, y desaparecido el mismo día del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Nosotros no nos vamos a meter en la idea de quién la tiene más larga o quién fue responsable o quién fue canalla. Sí entender que el 29 de mayo de 1969 fue importante para la clase trabajadora y un hecho histórico que marca la rebelión y marca el elemento que hizo expulsar a una dictadura como la de Onganía. Luego vendrán otros procesos históricos que seguramente en los próximos programas vamos a estar remarcando y señalando. A vos que estás del otro lado, quizás tomando un café, un té por el frío, que estás ahí encapuchado en la cama, estás tomando el tecito del otro lado, ¿no? O de repente galletitas, y nosotros aquí tratando de generar este vínculo con vos que estás del otro lado para que te puedas comunicar con nosotros. ¿Dónde, Gabriela? Gabriela no está. Lo digo yo. Se pueden comunicar al 466-6559. Están todos del otro lado. Así que estoy solito acá en el estudio. Al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Este es un tema que nos gustaría saber tu opinión al respecto. Y llamando, no solamente nos das tu opinión sobre el Cordobazo, sino que también te podés ganar malas palabras. Esta revista que tenemos aquí en la mesa, tenemos tres números para regalar, tres oyentes que se llevan la revista, pueden ser más. De última llaman, guardamos los números de teléfono y la próxima semana vienen a buscar los próximos ejemplares de Malas Palabras. ¿Qué tiene como tapa a Nora de Cortiñas, Norita, con su título Madre Militante? Nora Cortiñas sigue buscando a su hijo desaparecido y clamando por justicia contra los dictadores para ella. Los derechos humanos no solo son un tema del pasado y por eso también acompaña a todos quienes hoy reclaman por sus derechos violados. En su contratapa tiene la información de Eduardo Galeano, su fallecimiento, y un fragmento de su pensamiento respecto a América Latina, se queda sin palabras. Vinieron ellos, tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Palabras de Eduardo Galeano que cierran este ejemplar de malas palabras que tenemos aquí en la mesa, número 36. 6 años ya de esta producción que tenemos aquí con el tema central que te mencionábamos, que se titula Norita Madre, la madre. Luego tenemos un artículo sobre Milani, mentira e impunidad. Artículo sobre las elecciones. Sobre el bombardeo del 16 de junio de 1955. Día histórico, día que Perón decidió seguir con la conciliación de clases y no darle armas al pueblo. Y viajar en primera instancia a Paraguay y luego a España. Hay que recordarlo. Luego voy a leer el artículo a ver si habla al respecto. También sobre los agrotóxicos, incendios en los bosques patagónicos, los negocios prendieron el fuego. Imágenes contundentes con el incendio en la Patagonia. Un informe sobre Cuba, lo reconoció UNICEF. Cuba tiene 0% de desnutrición infantil, como acá. Como acá, sí, sí. Caso de gatillo fácil en Mendoza, la tierra del sol y la impunidad, teatro contra la indiferencia y más contenidos en estas malas palabras que tenemos aquí en la mesa. Llama al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-33-68-009 y te vas a llevar malas palabras aquí en esta radio recuperada. Quédate ahí porque en lo que resta del programa vamos a estar hablando con una trabajadora social del Patronato de Liberados de Moreno para que nos cuente la historia de Laura Iglesias, otro caso de femicidio. Para que tengas información, Laura Iglesias era trabajadora social del Patronato de Liberados bonaerense, institución encargada de asistir a personas con causas penales. El 29 de mayo de 2013, justamente mañana, fue violada y asesinada con alevosía mientras trabajaba. Quienes investigaron no tuvieron en cuenta el tipo de trabajo que ella hacía con grandes dificultades, por cierto, por el vínculo con las carencias y violencias de toda la clase que cotidianamente debía abordar, entre ellas la violencia y el abuso de la policía. La investigación se realizó con extrema violencia, dejando sin analizar muchas de las evidencias encontradas, que la Fiscalía de Mar del Plata dice que son superabundantes. No se investigaron las similitudes con otros femicidios que tienen escenas de crimen horrorosamente preparadas y todas ocurrieron en la zona de la costa. El único detenido, Cuello, no pudo haber actuado solo. Laura se defendió en el ataque y Cuello no presentaba ni un rasguño. Él tenía una causa y debía estar bajo la supervisión del Patronato de Liberados bonaerense. Llamativamente, por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no se dio explicación al respecto. Si bien los peritos no descartan que pueda haber más implicados, y esto es lo que vamos a profundizar en el día de hoy cuando hablemos con Romina, la Fiscalía considera que con un detenido está terminado el trabajo. Su trabajo está terminado con un detenido. Ya 2 veces quisieron cerrar la causa, las trabajadoras del Patronato Liberado y nosotros como trabajadores de la comunicación, y los que integran ATE, no lo vamos a permitir. La Fiscalía prometió investigar datos aportados por la familia de Laura y nada de esto ocurre. El juicio al único imputado, a Cuello, será el 8, 9, 10 y 11 de junio de 2015 en el Tribunal Oral Criminal número 3 de Mar del Plata. Mañana se movilizan a La Plata, va a ser uno de los tantos hechos que van a ocurrir en el territorio para denunciar y exigir verdad y justicia por Laura Iglesias. Es uno de los temas que vamos a estar trabajando en la segunda hora del programa del día de hoy. También vamos a estar hablando con Lorena Alderete, de Mujeres al Pie del Cañón, para hablar sobre el Día de la Salud de la Mujer. Hoy había una movilización en el Congreso al respecto, y también profundizar en esto que señalábamos, que es el femicidio. Femicidio, logro de las organizaciones que lograron poner la palabra como hecho político y vaciar esa hipocresía de decir que había sido un crimen pasional o reducirlo a una noticia de la sección de policiales. Ah, bueno, están todos contentos. Muy bien. De reducirlo de este término periodístico. De esta forma, nosotros concluimos la primera hora de convocatoria, más solo que el libro de Scalabrini Ortiz, El hombre que está solo y espera, y El llanero solitario, ¿qué se le va a hacer? Seguimos aquí en esta radio recuperada, con las malas palabras a mi lado, con Norita, que la tengo abrazada aquí. Hace mucho frío, me voy del otro lado de la pecera a tomar un té y regresamos con esto, que se llama Convocatoria a la Unidad de Clase.
¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, puso otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad, tu palabra y credibilidad. Tosco tu espíritu siempre marchando al frente, venciente a la gente ante vos. Cruzan el barrio, clínicas, columnas de liberación.
De radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé, a mí me inspira confianza.
¡Olvídate!
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
En instantes vamos a estar hablando con la trabajadora del Patronato de Liberados para que nos cuente la historia de Laura Iglesias, con Romina Sosa, que estamos buscando la comunicación telefónica. Luego vamos a hablar con nuestra compañera Susana Meinar sobre las jornadas de paro provincial 28 y 29 de mayo que se está llevando adelante. Claro, uno husmeando el Facebook de otros gremios, por ejemplo el de SUTEBA, encuentra que hoy está el festejo, por lo menos lo que han posteado en el SUTEBA Moreno, sobre Día de los Jardines de Infantes y las Maestras Jardineras. No se ha mencionado respecto a esta jornada de paro en la provincia de Buenos Aires, SUTEBA Moreno. Sí, otros SUTEBAs de otras zonas lo han hecho, y vamos a estar hablando con Susana Meinar al respecto de el paro que se está llevando adelante con algunos SUTEBAS y ATE. Este va a ser uno de los temas del programa del día de hoy, y también esperando a Lorena Alderete de Mujeres al Pie del Cañón. Ahora sí, está a mi lado, ya no estoy solo en la madrugada. ¿Se acuerda de ese programa?
Sí.
Solos en la madrugada.
Qué voz, ¿no? Te daba miedo.
Daba miedo hasta lo que hablaban. ¿No? Era como pánico.
Y también nos dormíamos a veces.
También como hablaba el hombre.
Sí, nosotros somos de esa época.
Somos de esa generación.
Fecu no creo.
No, Fecu no entiende nada de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una época donde estaba solos en la madrugada, Badía y Compañía.
Sí, Feliz Domingo.
Los nefastos Feliz Domingo, sí. Con Soldán.
Con Soldán.
Claro, nosotros somos de esa generación. Sí. La generación de Soldán y de Formento.
Ah, sí, y Jorge Rossi, que no me voy a acordar.
Rossi, que luego Rossi se fue con la nefasta viejita de los precios, ¿cómo se llamaba?
Ay, sí,
de Lázari.
Solita de Lázari.
Sí. Brazo del menemismo, sí. Puro. ¿Cómo olvidarlo? Qué bárbaro, ¿cómo llegamos de esto?
¿Veo?
Por decir ese mínimo chiste. Bueno, volvamos a la seriedad. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros, ¿dónde, Gabriela Medina?
Al teléfono de la radio, al 02374-666-559. Nos podés enviar un mensaje de texto al 1115-3368-0099. Nos podés mandar un mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com o visitarnos en Facebook, convocatoria a la unidad de clase @facebook.com.
Perfecto, esas son nuestras vías de comunicación y se pueden ganar malas palabras que tenemos aquí en la mesa para regalarles a ustedes que se comunican con nosotros y se llevan el número que tiene la figura en primera escena en su tapa de Nora Cortiñas, madre militante su título, sigue buscando a su hijo desaparecido y clamando por justicia contra los dictadores. Para ella los derechos humanos no solo son un tema del pasado y por eso también acompaña a todos quienes hoy reclaman por sus derechos violados. Tema que vamos a estar seguramente en los próximos programas trabajando y quizás hablando con Nora Cortiñas. Le damos continuidad al programa mientras están tratando de resolver problemas técnicos.
Sí.
De una forma rápida de resolución. Sí. Con ese sellito hizo nuestro compañero con las manos.
¿Lo puedo sacar un poquito a través del programa? ¿Vio que yo me fui un ratito?
Sí.
¿Lo dejé solo?
En realidad vi que me dejó solo.
Y bueno, le fui a hacer un té a Fecu porque... ¿Usted se acuerda que fue el sábado? ¿El día de quién fue el sábado?
¿De quién fue el sábado?
El día del operador técnico.
¡Apa! Yo entonces, también soy operador técnico y no me dio ningún mimo tampoco.
No, yo estoy el día del periodista.
Bueno, ya viene, dentro de poco. Ya
en julio. Viene,
en junio.
No.
¿Cómo que no?
En julio. Ah, entonces
¿a qué escuela fue usted, Medina?
Me estoy confundiendo
día del periodista.
Con el día de los locutores, que es el 3 de julio, parece.
Bueno.
Muy bien. Bueno, en junio, ya falta ahora. Son días nada más.
Sí, fue de semana. Y por eso le fue a hacer mimos a
sí,
Fecu.
Sí, a saludarlo y bueno.
Está
eso,
bien.
Eso, que si también los oyentes quieren llamar y desearle el feliz día del
y darle mimos
técnico,
a Fecu como usted le dio.
Manden
le
mensajes.
A Fecu. Bueno. ¿Y el día de la productora general?
Ah, lo voy a investigar.
Lo voy a investigar.
Sí, porque no lo sé.
Bueno, me saco del programa.
¿Vio?
Lo ha logrado.
Volvamos.
No, de esto no se vuelve. Vamos a lo que corresponde mientras nos acomodamos y le damos continuidad al programa. We'll be right back. Ahí escuchábamos a Sumo, música elegida de Roque. Sepa entender, oyente, que se escuchaba así porque es una grabación pirata, de esas que uno encontraba cuando caminaba por el Parque Rivadavia. Ya no se encuentra eso ahora. Ahora googleas por internet y aparece todo. Pero en aquel momento, los que buscábamos estas joyitas íbamos caminando por el Parque Rivadavia preguntando y asustándonos del precio que te decían, de cuánto valía eso, ¿no? Esas grabaciones históricas de aquellos momentos. Hace pocos días aparecieron imágenes inéditas de Sumo. Lo ato a la música de Roque Acosta, porque hay imágenes con el Sumo donde estaba Sokol en batería. Ya que estamos hablando de Córdoba y del cordobazo, nos metimos con Córdoba y Sumo. Así de degenerados somos. Está muy bien que así sea. Quien está a mi lado es Susana Meinar.
Buenas noches, oyentas. Buenas noches, oyentes.
Para hablar sobre lo que mencionaba, el día de la maestra jardinera y las escuelas.
No, 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 no.
Ah, me confundí de gremio, perdón.
No, estamos en ATE.
Ah, llévame a disculpar. No distingo los colores.
Igual, somos convocatoria a la unidad de clase.
Está muy bien. Por el paro provincial.
Exactamente.
Era un chiste, Meinar, no se me asuste.
Sí,
sí, yo le abro, le abro.
En realidad, tuvo un alto acatamiento el paro de los compañeros de SUTEBA, disidentes o combativos, como les quieran llamar, depende quién lo escriba, redoblaron la lucha y van por el paro de 48 horas que también había convocado ATE, 28 y 29. En realidad, solamente mencionan a los compañeros auxiliares de escuelas, pero recordemos que ATE nuclea administrativos del nivel central, descentralizados, docentes y auxiliares también, como decíamos recién. Sabemos que IOMA es una de las instituciones, obra médico asistencial que tenemos que recuperar para y por los trabajadores, ¿no?
Cuando mencionamos que solamente menciona estos hechos, estamos hablando de las notas que encontramos en los portales, ¿no?
Exactamente, pero nosotros, como ATE, Asociación Trabajadores del Estado, seccional Moreno Merlo, decimos ni por una compañera menos, ni por un compañero menos, por el esclarecimiento del femicidio de la compañera Laura Iglesias, trabajadora del Patronato de Liberados, por condiciones dignas y seguridad laboral para todos los trabajadores y trabajadoras estatales. Y por las resoluciones aprobadas en el Congreso, 28 y 29 de mayo, paro provincial. Nos moviliza a La Plata mañana el 82% móvil para nuestros jubilados y jubiladas. Aumento salarial igual a la canasta familiar. Salud, seguridad y bioseguridad laboral. Eliminación del tope a las asignaciones familiares. Como decíamos recién, democratización del IOMA y del IPS. Derogación del decreto 3 del 12 y nombramiento de personal. ¿Qué quiere decir el decreto? Que no hay vacantes, que las congela. Y nombramiento de personal porque nosotros tenemos un jubilado, una renuncia, y no nombran personal en esas vacantes. Por eso decimos derogación de ese decreto, ¿no? Pase a planta de todos los trabajadores y trabajadoras precarizados. Bonificación para trabajadoras y trabajadores registrales y de escuelas especiales. Los compañeros registrales son las trabajadoras y trabajadoras de los registros civiles. Bueno, ni hablar de infraestructura en las escuelas. Convenio colectivo de trabajo en todos los municipios, porque realmente este paro es provincial, pero tanto los compañeros a nivel municipal como nacional se ven coartados por las paritarias que realmente ponen el techo, es unilateral, no hay paritarias en realidad. No sé si me queda algo por decir, pero realmente con este alto acatamiento creemos que algunas de estas cuestiones nos van a resolver. No sé si el 82% móvil o el aumento salarial a la canasta familiar, pero sí eliminación del tope a las asignaciones familiares. No mencionamos el tema de impuesto al salario, porque la mayoría de los compañeros provinciales y los municipales no cobran fortuna como pretenden que nos den. El impuesto, en realidad, a la fuerza de trabajo. Uh-huh. Somos los más precarizados porque cobramos 30 días vencidos de haberlo producido a esa fuerza de trabajo. Porque, por ejemplo, sin un barrendero, sin una administrativa en consejo, sin un compañero a nivel nacional, que en nuestra organización ATE están los compañeros civiles de las Fuerzas Armadas, los compañeros de ANSES y demás, que sabemos que la precariedad en la que trabajan, ¿no?
Bueno, entonces esta actividad mañana va a tener su hecho central en la ciudad de La Plata.
Exactamente, vamos a movilizar al Patronato de Liberados Provincial porque se cumplen 2 años del fallecimiento de la compañera Laura Iglesias.
29 de mayo de 2013.
Exactamente. Sabemos que fue en horarios de trabajo, cuando hacía estudio de campo, cuando iba a visitar a un liberado.
Algo que el Estado no quiere reconocer. Exactamente. Y que tampoco está en la investigación, ¿no? De parte de las autoridades, claro, de la Fiscalía, que han llevado adelante esta instancia de juicio que tiene un imputado,
sí,
pero que no se investiga las posibilidades que está denunciando la familia, que haya otros imputados.
Claro, exactamente. Lo que nosotros, eso olvidaba mencionar,
sí,
que queremos estatización de todos los servicios tercerizados, entre ellos lo del la ART, que la compañera no es, digamos, considerada con un seguro de vida, no es por el dinero, sino porque no se le considera de que la compañera estaba en horario laboral, uh-huh, que por eso no le cubren. Pero así todo, sea cualquier compañera que fuere, el femicidio no es aceptado bajo ninguna circunstancia. Y bueno, y también mencionaba que tiene que ver con el tema de la salud laboral, la reestatización de la prestataria médica del tema de educación, ¿no?
Sí, también quería concentrar esto que devela lo de Laura Iglesias. Las condiciones laborales que han denunciado las compañeras aquí en el Patronato de Liberados de Moreno por muchos años, las condiciones en las que trabajaban, y que eran las condiciones que las compañeras están denunciando que estaba Laura en esos momentos trabajando, en condiciones,
sí, sí,
precarias, que es algo que está en segundo plano y que el Estado no lo quiere instalar, porque eso sería reconocer la precarización laboral y las condiciones con las que estaba trabajando en ese momento Laura Iglesias.
Pero hay algo que pudieron lograr las compañeras y compañeros, que no se hace más trabajo de campo, o sea que no salen a visitar a los que tiene libertad condicional. Uh-huh. Es un logro dentro de lo precario que se trabaja, por lo menos no son expuestas a este tipo de situaciones o femicidios como el caso de Laura Iglesias.
Y la importancia, vuelvo a retomar, hoy me concentro en lo simbólico, pero lo simbólico desde un carácter político y territorial, porque la lucha de las organizaciones de género y organizaciones políticas por muchos años para instalar el término femicidios fue de derrotar lo que el poder hegemónico instalaba a través de sus mecanismos y dispositivos culturales, que era la idea de crímenes pasionales, la noticia siempre aparecía en las secciones policiales de los diarios, de televisión, en los programas de radio, e instalar el término con todo lo que eso significa, la palabra femicidios, fue el logro de muchos años de las organizaciones que denunciaban estos casos como un hecho político y con una definición. Es un femicidio, algo que el poder hegemónico no lo reconocía hasta ahora. Luego también se sumaron muchos luchadores antipatriarcales, entre ellos Máximo Montenegro, de Diario Popular, donde ha logrado que en ese diario se instale el término femicidio, entendiendo el carácter histórico de Diario Popular. Lo cual, hay muchas victorias simbólicas, pero no políticas, porque ahora aparecen todos con el cartelito.
Exactamente.
Todos hablan de cifras. Todos son políticamente correctos, pero nadie frena nada. Y escuchamos y leemos en su Facebook a Mariano West hablando que le da mucho dolor y se pone el cartelito de una menos. Vemos al presidente del HCD poniéndose el cartelito. Vemos a todos.
Sí, realmente.
Patético, por cierto. Pero por lo pronto las mismas y los mismos de siempre van a estar, más allá de este pan y circo que intentan instalar algunos medios hegemónicos y partidos políticos el 3 de junio en el Congreso. Porque es un hecho político de poner en escena lo que significa el femicidio, y vamos a estar luego hablando con Lorena Alderete de Mujeres al Pie del Cañón. ¿Le parece?
Muy bien.
Muy bien, me dice. Le damos continuidad al programa del día de hoy. ¿Te siguen diciendo los teléfonos?
¿Cómo no? Nos podés llamar al teléfono de la radio.
Para que me ayuden.
Exacto.
Sí, estoy enredado con el mate. Discúlpeme.
Al 02374-666-559. Nos podés mandar un mensaje de texto al 1115-3368-0099. Un mail a convocatoria la unidad de clase @yahoo.com o por Facebook, convocatoria la unidad de clase @facebook.com.
Tengo aquí malas palabras.
Malas palabras otra vez. Muy bien.
Sí, pero en la revista.
Ah, menos mal, ya me estaba asustando.
Sí, sí, con artículos bastante interesantes. Prometo que voy a leer las bombas, los caídos y el fuego.
Bueno.
Para ver si aparece ese elemento histórico en el que el general Juan Domingo Perón decidió seguir manteniendo la conciliación de clases y no darles armas al pueblo. Lo voy a leer, ¿eh? Prometo leer el artículo que firma Leandro Fontela, secretario de Formación de ATE Provincia de Buenos Aires. Luego podemos hablar con él las próximas semanas.
Por supuesto.
Qué bueno.
Me gusta la idea.
¿Lo podemos llamar?
Sí, sí, ¿por qué no? Qué bueno. A todo el staff de mala palabra. Sí. Y le decimos que nos elijan una mala palabra.
Exacto.
Entendiendo la lógica, sí, de esta revista, que no es lo que vos entendés como malas palabras.
Claro.
Por ejemplo, esta revista entiende a la pobreza como mala palabra.
Exactamente, bien, miseria, bien, hambre.
Bien ahí.
Muy bien.
Exacto. Entonces, esas son las malas palabras.
Sí, sí.
Si no, quedamos como...
Sí.
Claro. En estos horarios no se debe hacer. Ya va a venir la copa derramada para hacer eso. Nosotros todavía no. Seguimos en convocatoria de la unidad de clase de la siguiente forma.
Thank you.
Bueno, seguimos en línea, y esta vez en línea telefónica está quienes habíamos anunciado que íbamos a estar charlando con ella. Estamos hablando de Romina Sosa, de Patronato de Liberados.
Rosa.
Romina Rosa, de Patronato de Liberados, que va a hablar con nosotros por lo que hemos señalado y nos cuente a los oyentes lo que sucedió con Laura Iglesias. Romina Rosa, Fernando Ochoa la saluda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, el día domingo nosotros hablábamos en otro programa de esta emisora, Nunca es Tarde, y le comentábamos a los oyentes de aquella jornada lo que sucedió con Laura Iglesias. Hoy el público se renueva, es otro público, y que también quiere saber qué va a suceder mañana en la Ciudad de La Plata y por qué se movilizan y denuncian lo que sucedió con Laura Iglesias.
Bueno, mañana se cumplen 2 años del femicidio de Laura. El femicidio de Laura sucedió en Miramar. Laura trabajaba en Hurlingham, se fue a vivir a Miramar, donde ella sale a trabajar en condiciones precarias de trabajo, que es como se trabaja en el Patronato de Liberados, y se le queda lo que tiene que hacer, va a trabajar como el resto en toda la provincia, el auto, y no se sabe más de ella hasta el otro día en que aparece y a partir de esta toda una por nosotras, trabajadora, compañera, de los familiares, para que se había la familia, pocos, nos damos cuenta.
Se nos está dificultando escuchar a Romina. Vamos a ver si podemos realizar nuevamente la llamada telefónica. Sí, le digo a la señorita de Telefónica que deseamos volver a hacer esa llamada telefónica, porque queremos escuchar a la compañera Romina que nos cuente, como lo estaba detallando, los hechos sucedidos exactamente hace 2 años, el 29 de mayo de 2013. Sí. Mientras le damos continuidad y le damos tiempo a Meinar, que está del otro lado como loca, tratando de comunicarse por teléfono, a los oyentes les decimos que pueden opinar sobre estos temas que estamos trabajando en el día de hoy. ¿A dónde, Gabriela?
Nos pueden llamar al teléfono de la radio al 0237-4666-559. Nos pueden enviar un mensaje de texto al 011-15-33-68-0099. Si nos querés mandar un mail, hacelo a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com. Y por Facebook nos visitas en convocatoria a la unidad de clase barra facebook.com.
Perfecto, todas esas son las vías de comunicación para hablar con nosotros. Mientras nuestra compañera está intentando la comunicación telefónica, les digo que este va a ser uno de los temas que va a ser como puente para seguir hablando con Lorena Alderete de Mujeres al Pie del Cañón sobre el punto de femicidios y lo que hoy ocurrió también en Capital Federal, está ocurriendo en estos momentos en Capital Federal. Así que esto vamos a estar trabajando en el día de hoy. Nos acomodamos, subimos un poco la cortina y ya hablamos directamente con Lorena Alderete. Qué rápido, che. nos fuimos. Ahora vamos a la tarantela. Por lo pronto está nuestra compañera Lorena Aldrete, le agradecemos porque tiene problemas y dificultades de salud y está aquí presente en la mesa.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme a ustedes y a la audiencia.
Sí, analizábamos esto. Por un lado vamos a estar trabajando lo de femicidios para darle continuidad a lo que estábamos hablando con Romina, pero también mencionar lo que está ocurriendo en el día de hoy. ¿Puede ser o me estoy confundiendo?
No, todo tiene que ver con todo, porque primero Romina es una compañera del Movimiento de Mujeres, que estamos trabajando en red y realmente apoyamos la causa, y lo que está sucediendo, digamos, y lo que va a suceder mañana tiene que estar apoyado por toda la sociedad y por todo el movimiento de mujeres. Y lo que pasó hoy y lo que va a pasar el 3 también tiene que ver, porque en realidad, bueno, para ordenarnos, quería, bueno, comentarles que hoy es el Día de la Acción de la Salud de las Mujeres, y se cumplen 10 años de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Es un tema que se habla mucho sobre la decisión sobre nuestros cuerpos. Y, bueno, se hizo una marcha, un acto en el Congreso, en donde se presentó la red de efectores de la salud por el derecho a decidir. Hay más de 120 profesionales de la salud en la red, en donde muchos trabajan en las consejerías pre y posaborto y acompañamientos también de abortos no punibles en caso de violaciones, abusos. Uh-huh. Y también actual salud. Pero también se cumplen 10 años de la campaña y se iba a visibilizar en el Congreso 10 años más sin derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Las mujeres sin decidir sobre nuestros cuerpos.
¿Quién decidió no trabajar ese tema? Fue el gobierno nacional. A través de Aníbal Fernández dijo, esto no está en agenda.
Esto no está en agenda. Y no solamente hablamos del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino el derecho a la salud sexual de las mujeres. Uh-huh. Salud sexual y reproductiva. Hablamos de las maternidades, el tema de la violencia, el de obstetricia. Hablamos también del control, digamos, de las mujeres, el control del cáncer, todo un, digamos, el proyecto que se tiene que llevar adelante, el proyecto y cómo están establecidas las leyes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el cuidado, la salud de las mujeres, la prevención de cáncer, anticoncepción, digo, hay un montón de temas que abordan hoy la lucha de las mujeres. Y por otro lado, bueno, volviendo al 3, yo te escuchaba que en realidad sí, la convocatoria del 3 es de un grupo de artistas. Uh-huh. Así nació la convocatoria del 3. Un grupo de artistas que dijeron basta de femicidio y empezaron a hacer flyers. Y bueno, después se sumaron un montón de personajes en los cuales, digamos...
Pero viste que estamos en una sociedad anónima, ¿no? La sociedad del Facebook es anónima. Todo aparece y nadie es autor de nada. Entonces, en la sociedad virtual...
Claro.
Se instaló de ese modo.
Y parece que, como digamos, es anónimo, todos tienen derecho a subirse con la fotito y decir yo marcho o yo el 3 voy al Congreso. Y en realidad lo veía a Bernie con la foto de Ni Una Menos, lo veía a Massa, lo veía a Tinelli, digamos, personajes que son realmente
nefastos.
Responsables. Sí. Tinelli es el responsable de legitimar el sexismo en las mujeres, en las niñas. Bernie es el responsable, digamos, porque es parte del gobierno, de no actuar en casos de cuando las mujeres, por ejemplo, tienen ya la perimetral, tienen que llamar al 911 para que venga un patrullero si el violento, digamos, obstaculizó la perimetral y uh-huh. se mete dentro de la casa a matar. Porque en realidad no es que las mujeres que fueron asesinadas no habían hecho la denuncia. Tenían casi todas la perimetral, porque ahora hay más acceso, digamos, a pedir una perimetral juntando tantas denuncias. El problema es que el violento se mete adentro de la propiedad de Aprepo, la mujer tiene que llamar al 911 y la realidad es que no hay patrullero, el patrullero no quiere ir, no, señora, me tiene que constatar una copia acá, no, vaya a la comisaría de la mujer, la mató. Logró el femicidio. Entonces Bernie es el responsable de, digamos, de la policía, de la seguridad de las mujeres, de la seguridad de esta sociedad, de la seguridad de encarcelar a los femicidas, a los asesinos. Entonces estamos hablando de un montón de gente que no se hace cargo, que no se hace cargo de que son ellos los, digamos, responsables por las cuales las mujeres mueren.
Crimen del Estado.
Claro, son de ilesa humanidad, porque así los tenemos que llamar.
Respecto, yo le escuchaba atentamente sobre lo que hoy se manifestó en Capital Federal, se está manifestando. Aquí tengo algunos ítems de lo que le exigen al Estado desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
Sí.
Que los diputados y diputadas representantes políticos impulsen en el Congreso de la Nación el debate sobre la legalización del aborto. Se impone la urgente realización de un debate maduro basado en los derechos civiles, en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, jóvenes y niñas, contemplados en los tratados internacionales y en la legislación vigente.
Perdón, ¿por qué los diputados? Porque en la sociedad se habla. En la sociedad, digamos, está establecido y está el tema está instalado. Donde no está instalado es en el poder político y en el Congreso. Perdón.
Sí, en realidad debemos señalar...
El debate.
Que se hizo algunas audiencias, muy tibiamente en estos últimos años,
sí.
Pero que en el momento en el que había que instalar el tema como discusión, así como se han instalado otras discusiones, por ejemplo... la ley de matrimonio igualitario y un montón de otros derechos.
Fue una decisión política.
La mayoría manifestó Aníbal Fernández, Hannibal, claramente,
y la mayoría
cuando apuntaló, esto no está en la agenda.
Claro, y la mayoría está es del Partido Justicia, del Frente para la Victoria, entonces van a llevar adelante, digamos, un proyecto en el cual, donde la presidencia, digamos, y el gobierno...
Igual había una decisión anunciada. Debemos señalar que cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanza la asignación familiar para las mujeres embarazadas,
está diciendo,
ya está determinando desde una acción
el derecho a la vida.
Lo que luego materializó la palabra Aníbal Fernández. Esto no está en nuestra agenda.
Claro.
Cristina Fernández de Kirchner tuvo en esta acción la instancia política de provida. Eso
totalmente.
Es lo que ha señalado en aquel momento, y lo venía repitiendo yo en aquella jornada, y cuando lo escuchaba a Aníbal Fernández dije, se materializó lo que ya se venía...
Porque hay una fuerte alianza con la iglesia, digamos, el gobierno y la iglesia.
Más en las provincias como Santiago del Estero, Tucumán, ¿no? Donde el poder eclesiástico
es muy fuerte y tiene
bueno,
que ver
lo
con
han
el
vivido
poder político.
En todos los lugares.
En todos
que
los
han
encuentros nacionales donde fuimos, digamos, bastardeadas y fuimos, digamos, repudiadas por el clero, pero realmente es una lucha que se viene dando. La lucha, digamos, la ceguera del gobierno y la iglesia no dejan ver que social en la sociedad el debate está. Nosotras hacemos la mesa del oeste una vez por mes, que son mesas en las plazas visibilizando la legalización del aborto, y hace 5 años atrás las personas nos venían a decir o nos venían a debatir si había vida, si no había vida, y si éramos asesinas, digamos, toda una cuestión muy 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 pesada con el tema del aborto. Hoy en día vienen las personas a firmar, vienen a pedir folletería, vienen a pedir información, porque no solamente juntamos firma por la campaña, sino que damos información, preservativos, digamos, opciones en tema de anticoncepción, todo lo que el gobierno no hay. Hay una ley preciosa que se tiene que dar en las escuelas, pero se tiene que dar con una perspectiva de género. Si no hay una perspectiva de género y no se habla de sexualidad y de sexualidades en las escuelas con una mirada de género, el proyecto, la ley es muy preciosa, pero
queda acotado. Lo que tenemos que entender que el poder, hoy hablábamos del poder hegemónico y en este caso hablamos del poder institucional del Estado, el Estado siempre va a trabajar según sus tiempos, no según los tiempos sociales. Y va a determinar las resoluciones, depende a lo que a él le sirva. Vale poner ejemplos. Ahora que se está hablando mucho de los agrotóxicos, de fuera Monsanto, que no le extraña a los oyentes que en algún momento, o esta gestión que ya está finalizando, tire un proyecto para que se discuta en los próximos gobiernos, o si sigue el poder político, que instale una ley de reforma agraria vaciada de contenido, instalando una ley para que luego, cuando se quiera discutir, se diga, ustedes ya tienen una ley, tienen un piso para discutir.
Claro.
Esto puede pasar en otras instancias, lo ha hecho el poder con otras leyes, la ley de medios, por ejemplo.
Y lo que pasa con el
aborto. Y esto puede pasar con lo que ustedes están reclamando.
Y lo que pasa con la ley de aborto en Uruguay. Digamos, preciosa, está la ley, se legalizó. Pero
porque el poder puede hacer esa jugada, decirles. Sí,
totalmente.
Señoras, señores, tienen la ley. No me reclamen más.
No, claro, pero después hay que reglamentarla, el Estado se tiene que hacer cargo. Digo, hay un montón de pasos los cuales hay que continuar uh-huh. y hay que asumir. Con respecto a lo del, volviendo a lo del 3, yo quiero resaltar que el movimiento de mujeres, las organizaciones sociales, políticas y piqueteras se han juntado y se estuvieron reuniendo para poder darle un marco organizativo para el 3 de junio. Si bien es una convocatoria abierta, es una convocatoria anónima, me parece que necesita una organización y necesita, digamos, una mínima alianza entre el movimiento de mujeres que venimos hace años diciendo basta de femicidio. No nos vamos a colgar de lo mediático, pero tampoco vamos a desaprovechar o vamos a tirar abajo una campaña que se está llevando adelante. Pero creemos que esa campaña tiene que ir acompañada con el movimiento de mujeres, porque si no queda invisibilizado el trabajo que venimos haciendo, que estamos diciendo ni una mujer menos de hace mucho tiempo y nos preocupa cada vez más. Digo, no es que no nos interesa el 3, sí nos interesa, pero nos interesa que sea realmente organizada y capitalizada. El movimiento de mujeres va a marchar. Esta convocatoria es a Congreso, es un acto y se pide la ley de emergencia por violencia de género. Nosotras como movimiento de mujeres, donde van a estar un montón de organizaciones piqueteras, organizaciones políticas, de izquierda, organizaciones sindicales, y el movimiento de mujeres, vamos a marchar. Vamos a marchar a Plaza de Mayo, porque creemos que el responsable de los femicidios es el Estado. Y no es solamente femicidio, es feminicidio. Eso te quería contar. Cuando el Estado es el responsable de no cuidar a las mujeres por acción u omisión, se llama feminicidio. Y el femicidio es por parte del novio, amante, marido, pareja.
Por eso mencionaba la figura de crimen de Estado.
Feminicidio. Así lo dice Federici, la autora que vino, italiana, marxista, feminista, a dar unas conferencias el mes pasado.
Vamos a... La producción me dice que hay un oyente. Vamos mínimamente a escucharlo para que se quiera comunicar con nosotros para dar su opinión.
Sí, escúchame.
Sí, lo escucho. Su nombre primero.
Vega Carlos Alberto.
Sí.
Quiero decir una cosa. El problema que tienen las mujeres, el problema mayor que tienen... No es solamente la gente del común, de la gente, o sea, del obrero, del comerciante, está dentro del contexto de la violencia de género. Pero acá nadie habla que los violentos mayores que tenemos están dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la misma policía, y muchas veces los que los quieren, tienen que tomar la denuncia son... los que tendrían que tener no acercarse a la casa de ellos. Entonces, eso es imposible, que sacar una ley, como dice el gobierno, promete y dice que está en ejecución, que primero que nada no tienen asistente social trabajando. Todas las asistentes sociales que tenemos en el partido de Moreno, en Merlo, en toda la provincia de Buenos Aires son todos acomodados políticos. No tienen dos dedos de frente la gente que está encargada de la asistencia social a esas mujeres. Segundo, la iglesia, por la parte del obispado y todas esas cosas, puede hacer un poco de fuerza, pero está tan compenetrado, muchos que son más papistas que el Papa, ¿eh? Y por más mal que hagan, si no atacamos el problema mayor que tenemos, que es la justicia, no tenemos nada. Y en la Fiscalía de Moreno están de adorno. ¿Sabés qué hicieron la Fiscalía de Moreno y la jueza de menores de Moreno? Uh-huh. Le dieron el poder a un padre que es un delincuente, de una piba de 16 años que se escapó de la casa, no la manda al colegio, mil problemas que tiene la piba, y se la dan a un padre que se droga.
Se cortó la comunicación telefónica. Bueno, ahí escuchábamos al oyente Vega, que hablaba con nosotros y daba su opinión. Los micrófonos están abiertos, pero se nos está yendo el programa, así que vamos a tratar de ser un poco reducidos en el tiempo para darle a los oyentes que nos
cuenten
su opinión.
Sí, sí, sí. Yo le quería contestar al oyente que con el tema de minoridad que se remita a Román Pacheco, que es el responsable de niñez y adolescencia del municipio de Moreno, que es el que tiene que, digamos, establecer las condiciones para que los niños de este, digamos, de este municipio estén bajo condiciones óptimas, más cuando se están tratando de situaciones de riesgo.
Respecto a esto, ya que hablaba de una figura municipal que se tiene que hacer cargo de esta situación que usted le decía al oyente, ¿cómo funciona la Dirección de la Mujer con los femicidios aquí en Moreno? La señora Norma López.
Mira, nosotras sabemos que Moreno, ni ningún municipio cuenta con un registro de femicidios, ni el sobre la cantidad de femicidios que hay en el municipio. Uh-huh. Nosotras seguimos insistiendo que la Secretaría de Género o la Subsecretaría, como lo quiera llamar, no la tomamos como una, digamos, institución que pueda dar alguna respuesta a las mujeres. Me parece que no hay un presupuesto, no hay una estructura para poder llevar adelante. Creo que el poder ejecutivo del municipio de Moreno es patriarcal. Entonces todas sus políticas van a ser patriarcales y van a tener una mirada eclesiástica también, porque no nos olvidemos de dónde
estamos,
viene.
Estamos en un estado patriarcal.
Claro, totalmente.
En toda su magnitud, digamos.
Sí, pero bueno, digamos, la política...
Hemos sido educados bajo esa estructura represiva del sistema.
Totalmente, pero Mariano Hues viene de organizaciones de la iglesia. Entonces, digamos, es más papa que el papista. Entonces, la política de Mariano Hues en relación a las mujeres ha sido y es invisible. Entonces, por más que haya una secretaría, una dirección y el nombre que le quiera llamar, políticas para mujeres, para situación de mujeres, para violencia o para la que le quieran llamar, no va a haber, porque no está la decisión política del municipio. Hay otros municipios que, digamos, con respecto a lo que es género, han avanzado.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Morón ha avanzado en políticas de género, en salud, consejería pre y posaborto, formaciones, digo, se están dando un montón. Nosotros, por ejemplo, como Mujeres al Pie del Cañón, estamos dando una formación junto con Pañuelos en Rebeldía, con Claudia Corol, una vez por semana, una vez por mes, en Moreno, sobre feminismo y educación popular. Es abierta. Uh-huh. ¿Y quién vino a la formación a tomar, digamos, el conocimiento de la formación? La señora Norma López.
Ah, ¿estuvo presente?
Estuvo presente.
Así que tienen diálogo usted con Norma López.
No, le encontramos en la formación que nosotras habíamos invitado ampliamente a las mujeres del territorio. Bueno, ella estuvo participando de la formación. Espero que siga participando y que se lleve, digamos, una mirada un poco feminista o una mirada de educación popular con respecto a el tema de las mujeres y el territorio.
¿Qué conclusiones sacó Norma López? Me imagino que va a haber una conclusión colectiva donde uno va contando y hablando. ¿Qué manifestó
la señora
Norma López?
Porque se trabajó en grupo. Yo no estuve en el grupo con la señora Norma López, pero sí... le parecía que era muy importante apoyar las iniciativas de formaciones del movimiento de mujeres.
No estamos hablando de una señora buena, sino que estamos hablando de la que está a cargo de la elección de la mujer, Norma López. Si no, da la sensación que es una mujer buena, que intenta hacer todo lo posible de su dirección. No, es una responsable de las políticas públicas del Estado, en este caso, para tratar el género.
Para tratar el género, sí. Me parece que bueno, que está participando porque debe ser que el taller es tentador y que debe ser que el taller va a dar herramientas emancipadoras para que pueda, digamos...
Para que pueda el Estado después reproducir
claro.
en otro y vaciarlo de contenido. Perfecto, sí.
No sé, a mí me parece que en realidad
¿Esto dónde se está haciendo?
La formación se está haciendo en el Ricardo Rojas.
Instituto Ricardo
el
Rojas.
Instituto Ricardo Rojas es el tercer viernes de cada este mes, de 18 a 21 horas. Y bueno, está pensado a las territoriales, compañeras territoriales, militantes de Moreno. Por eso se sintió, digamos, llamada quizás, ¿no? Por eso participó, digo, nosotros no podemos decirle como movimiento de mujer o como feminista, esta mujer sí puede, esta mujer no puede. Más allá de que no coincidimos y más allá de que repudiamos, digamos, todo tipo de acto con respecto a las políticas que tiene o la no política que tiene con respecto a las mujeres. Pero no podemos cerrar la puerta, sino me parece que el ejemplo es decir, bueno, conocenos y acá hay un montón de movimientos de mujeres y sí. Un montón de organizaciones
igual,
de mujeres.
Igualmente digo, cuando uno se para desde una mirada clasista y en un caso como usted lo ha señalado, la idea de entender a los femicidios como crimen de Estado, la señora Norma López puede ser una buena mujer con buenas intenciones, pero es del Estado.
Es del Estado, totalmente.
Entonces, sí, ahí uno tiene la autoridad moral y la autoridad de lucha constante y debe, por las víctimas y por todo lo que sucede en esta sociedad patriarcal, señalárselo a la señora López.
Pero no te preocupes que en el taller que estuvo fue bastante... Las compañeras fueron bastante claras, digamos.
No, yo no me preocupo. Es una instancia en la que por lo menos a mí me pasaría eso. Yo estoy al lado de los compañeras.
No, totalmente.
Me levanto y le digo, usted, señora Norma López, es el Estado.
Pero totalmente, digamos, ese debate se dio en ese grupo y fue muy difícil, digamos, llevar adelante una conclusión.
Si no, se nos va a sentar Cristina al lado y la vamos a dejar.
No, para nada. Nosotras, digamos, sabemos dónde tenemos que direccionar. Nosotras no perdemos el eje de la denuncia. No podemos cerrar la puerta y decirle, no, andate, pero me parece de que...
Pero sí manifestar un posicionamiento ideológico que no solamente quede en los discursivos, sino en la acción. Claro.
Totalmente. Nosotras cada vez que somos invitadas por el municipio a un taller o a una charla sobre...
Si no sabe lo que ocurre, y esto lo he analizado con herramientas teóricas y después también dialogando con la gente, la esquizofrenia del Estado, ¿no? La esquizofrenia de estar actuando desde un lado desde la izquierda y accionando desde la derecha. Esquizofrenia del Estado.
No, nosotros cada vez que vamos a... Cuando decidimos ir a alguna formación que nos invita al municipio, vamos en términos de reclamo. Vamos con un petitorio, vamos con un documento y dejamos bien claro, digamos, cuál es nuestra posición. No creemos que el municipio nos tiene que formar a nosotras de cómo actuar en casos de violencia o cómo actuar. Me parece que ellos son los que se tienen que formar con nosotras y con todo el movimiento de mujeres.
Deben formarse y generar
políticas con perspectiva de género, porque si no, no la van a encontrar en otro lado.
Pero por eso también señalaba la distancia. Uno puede ser maleducado o no, pero debe mantener las convicciones. Entonces,
totalmente.
Puedes, algún sector, entenderlo como una discriminación, pero otros sectores, verlo como una convicción, de decir, señora, lo lamento, pero
totalmente.
Hoy no se puede sentar.
No te preocupes que las compañeras curso
yo no me preocupo, porque entiendo que hay muchas compañeras que tienen una mirada clasista.
Sí, todas.
Y que, de algún modo, materializan en la acción lo que dicen. No me preocupo en ese sentido. Lo que ocurre es que la señora López, que cree ser una mujer buena, con buenas intenciones, se sienta ahí
responde,
y es el Estado.
Ella responde, digamos, a las políticas que claramente Mariano Güez las baja y que a Mariano Güez se las baja el gobierno. Digamos, acá la mirada del Frente para la Victoria es completamente, digamos, invisibilizar a las mujeres. Se hace festejos, digamos, el 25 de mayo, que un día antes que se inaugura un centro cultural, digo... Se hacen un montón de cosas, están de fiesta cuando están matando y encontrando una piba tirada, enterrada en Montehermoso, por ejemplo, en la playa. El mismo día que la encuentran tirada la chica, que todo un pueblo se levanta contra las mentiras y contra el poder político, Cristina Fernández de Kirchner, con toda su hermosa política que tiene, culturosa, tirando fuego de artificio,
Teresa Parodi.
Con Teresa Parodi, todos esos artistas pseudo... de izquierda, intelectuales piola, digo, todos aplaudiendo mientras había una piba que la seguían matando y un pueblo levantándose, digo.
No solamente eso, si agarramos ese hecho histórico, caminamos unos metros de Plaza de Mayo y la 9 de julio están los COM.
Por eso digo, pero no dijo nada, digo, decía algo como mujer, como mina, como género, desde el género, decía algunas palabras con respecto a los femicidios, digo, nada. siguen matando a las pibas, ya cada día aparecen, día por medio están apareciendo las pibas asesinadas, de manos de pibe de 20 años, porque no estamos hablando de un loquito, de un enfermo, de un pibe, o de un tipo que ya tiene la vida re quemada, re, ¿no? Re mal, muy violentada. Estamos hablando de pibe de 15, 16, 18, 20 años que están matando a pibas de 14 años. Y no solamente la están matando, hay una morbosidad y una hazaña con respecto a que las terminan enterrando vivas. Digo, hay tanta bronca, hay tanto odio, hay tanta violencia de pibes tan jóvenes, y que el Estado ese día esté tirando juegos de artificio y esté inaugurando un lugar súper culturoso, digamos, y todo el kirchnerismo está aplaudiendo y todos los pseudo intelectuales, digamos, haciendo como que no pasa nada, me parece que es un Estado realmente invisibilizado, y nos enojamos mucho, pero realmente el 3, yo creo que, Fernando, hay que estar y hay que ser inteligente y hay que direccionar ese 3 para el lado donde tenemos que ir. No dejarnos llevar por los cartelitos mediáticos.
Primero, yo creo y estaba convencido que hay que estar el 3 de junio, en primera instancia. Lo que sí es peligroso, y hoy hablábamos de las producciones simbólicas y significativas, es que los que hemos luchado todos estos tiempos por estas violencias sistemáticas del sistema, debemos estar atentos a que entra la perversidad.
Atentos y organizados.
La perversidad del poder hegemónico.
Totalmente.
Que desvirtúa, vacía de contenido.
Y se disfraza.
Se disfraza en todo sentido y nos aleja de un eje central. Así como nos intentan instalar, cuando hablamos de gatillo fácil, la idea del policía malo, se está olvidando el eje principal de lo que se está denunciando aquí, que es la violencia patriarcal, pero es la violencia de Estado. Entonces, totalmente, si nosotros no focalizamos ahí y la denuncia no se concentra ahí, va a seguir vaciándose de contenido hasta llegar a leyes nefastas que puede plantear el sistema.
Por eso nosotras no nos quedamos en el Congreso. El movimiento de mujeres se viene juntando en Capital, se está reuniendo una vez por semana para salir de Congreso y terminar en Plaza de Mayo, porque sabemos quiénes son los responsables, primero y principal.
Exactamente, todos lo sabemos. Ya nos estamos retirando. Muchas gracias, Lorena.
Bueno, cuando quieran, vuelvo al debate. Me en un momento me parece que estábamos en el living porque me sentí tan cómoda que realmente es muy gustoso esta entrevista.
Lo que pasa es que yo le voy a contar a ella y a los oyentes. Yo tuve una transformación mental hace muchos años en el de decidir quitarme las cuestiones culturales de este sistema.
Sí,
y son muy complejas. Son muy complejas, no me las he quitado todas, pero digo, es muy complejo en el sentido de, desde niños venimos aprendiendo elementos represivos del sistema. Quitarnos es una decisión y no es fácil.
No, totalmente.
Y tomar la decisión de determinaciones políticas, por ejemplo, yo hablaba mucho de las palabras. Las palabras determinan acciones, son conceptos, pero son acciones políticas. Esto que hoy señalábamos, que se haya quitado lo que era legítimo en aquel momento de hablar de crímenes pasionales.
O homicidio.
O homicidios, para instalar femicidio, ha sido un logro de una lucha constante material que lleva al simbolismo y a la materialidad.
Totalmente.
Que hoy estemos hablando de femicidio.
Y aparte todos se dan cuenta cuando viene un fiscal y quiere venderte el pescado podrido, porque ya en el caso de Caterín de Montehermoso querían decir que eran por celos y que le había matado a la amiga. Y de vuelta otra vez, digamos, todo el mundo salió a decir, dejen de mentir. Digamos,
todo el tiempo.
Todo el tiempo están tratando de, digamos, vendernos pescado podrido, y la verdad es que hay un montón desde el periodismo que se está reaccionando, y eso me pareció que estuvo piola.
Sí, por eso remarcaba la figura de Montenegro, como otros colegas.
Totalmente.
¿No? Que trabajan en los medios e instalan desde lo político estas acciones.
Sí,
y
sí,
constantes
bueno.
Denuncias todo el tiempo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima, y los espero todos el sábado. Si quieren darse una vueltita para la radio abierta, que vamos a estar este sábado de 12 a 1 esperando a las compañeras que van a bajar del trenzazo. Y también el 3, todas y todos tenemos que estar y tenemos que decir basta.
Bueno, ahí estaremos entonces. ¿Ya nos vamos, Medina?
Bueno, vámonos, Ochoa.
Vámonos, Medina.
Vámonos, pero...
Bueno, antes de irnos, sí. vamos a presentar el equipo.
Exacto.
Y ahí viene la copa derramada que ya están afuera los muchachos.
Sí.
En la operación técnica...
Fecu.
Que usted le dio té hoy.
Ay, sí, y mimos.
Ah, sí, le dio mimos. Sí, mimos, así, no, esos mimos que hacen, los nada mimos.
Más. Ah, sí, de esos. Un día se los voy a hacer.
Ah, bueno, está bien. Si usted lo dice, miren que la están escuchando, ¿eh?
Ya me conoce.
Está muy bien.
Ya me conoce.
Bueno, quien está del otro lado y que me hace muchos, sí, muchos gestos de salud, yo también te quiero mucho, Susana Meinar.
Bueno. Ahora yo le digo, en la conducción,
¿quién?
Estuvo Fernando Ochoa.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ah, mire usted.
¿Lo conoce?
Sí, sí, sí.
Ah, muy bien.
Parezco un Maradona hablando de tercera persona. ¿Qué problema tenemos? ¿En la musicalización?
Roque Acosta.
Que hoy trabajó mucho,
sí,
por cierto, para la musicalización.
Se pasó.
Todo el tiempo está pensando. Sí. Le mandamos saludos a su mujer, que escucha la radio.
Exacto.
Y que le gusta su humor.
Me encanta que le encante.
Bueno, ¿nos vamos?
Nos vamos.
Y en la conducción, Garela Medina.
Exacto.
Hasta el próximo jueves.
El próximo jueves.
Ya llega la Copa Derramada, quédate sintonizando a la 90.1. Mañana tempranito, recorte informativo, Latido Americano y Agua Fuerte cerrando la jornada del día de hoy. Hasta el próximo jueves, nos encontramos.